Qué banda los espíritus, ¿eh? Cómo me gusta.
Y nos acabamos de enterar que van a estar en nuestro país el 9 de septiembre en La Trastienda, así que vamos
a estar
buscando más información ahí, las entradas, a ver cómo podemos hacer para conocer a esta gran banda.
Cómo no, ahora cambiamos radicalmente el tema y nos vamos de los espíritus al séptimo Foro Social Mundial de las Migraciones, que fue en San Pablo, Brasil, del 7 al 10 de julio de este año, y allí estuvo, entre otras personas, representando a Uruguay y a EU, Milagro Pau, integrante del Consejo Central y responsable de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad. Antes de darle la bienvenida, leer brevemente unos parrafitos que describen, para que todos sepamos, qué es el Foro Social Mundial de las Migraciones. Este nació como un eje del Foro Social Mundial y tuvo su primera edición en Porto Alegre en el año 2005. Este año el foro se desarrolló en la ciudad de San Pablo bajo el lema «Los migrantes o las migrantes construyen alternativas frente al desorden y la crisis global del capital».
La construcción colectiva del foro se plantea sobre la base del intercambio de experiencias e ideas de forma democrática mediante el diálogo intercultural. De esta manera vamos a darle la bienvenida, ahora sí, a Milagro Pau. ¿Cómo estás, Milagro?
Bien, muchas gracias por recibirme.
Empecemos contando cómo estaba compuesta esta delegación que participó de este foro.
Bueno, la delegación estaba compuesta por compañeras de la Secretaría de Género y Equidad del PICNT y compañeras de la Secretaría Técnica y delegados de Relaciones Internacionales del PICNT, porque conjuntamente, simultáneamente, vamos a decir, con el Foro Social de Migraciones que se desarrollaba, también se desarrolló una reunión de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, a la cual también participamos y somos miembro. Entonces, de alguna manera, fuimos varias compañeras y compañeros en representación de Uruguay. El foro, bueno, un poco ustedes ya adelantaron lo que significaba, fue un foro muy rico, fue un foro en el cual se dio una discusión política muy, muy buena, en el cual participaron movimientos sociales de todos los países de América, en el cual entendemos fundamentalmente que la discusión se centró en la libre circulación de personas y en los derechos sociales de los migrantes del país. Nosotros entendemos que dentro del Mercosur hay una libre circulación, pero es de alguna manera medida y no abarca todos los derechos fundamentales que tendrían que tener las personas que se trasladan de un país al otro. Fundamentalmente lo que se planteó es que hay de alguna manera una ausencia de normativas a nivel de Mercosur y por parte de políticas de gobierno en el cual amparen los derechos de los trabajadores migrantes en el país de residencia y que se pueda también de alguna manera tener la información del país de procedencia y el motivo por el que se radican.
Yendo perdón, algo más básico que todo, para tenerlo claro, ¿qué sería la definición de migrante?
Migrante es una persona que deja su país natal o su país de origen y se traslada a otro país en busca de oportunidades de mejor trabajo y de mejor inserción social. Uh-huh. Eso es un migrante. Lo que se busca es, de alguna manera, de que la migración de los países que, por ejemplo, Uruguay es uno de los países que tiene un porcentaje importante de migrantes peruanos, costarricenses, inclusive hasta chilenos, en algunos casos, pero fundamentalmente peruanos, bolivianos, en el cual la persona que viene y migra a nuestro país puede tener las posibilidades de venir ya con contrato de trabajo, con una promesa de trabajo, y ahí también el gran problema que tenemos es el tema de tratas. La migración no está protegida con leyes sociales a nivel de Mercosur ni de los gobiernos. Hay de alguna manera un convenio en el cual enrabe lo que son las garantías sociales de esas personas que migran, y eso también de alguna manera lo que provoca es la estimulación del tema de tratas de personas. Nosotros hoy podemos decir que tenemos un gran porcentaje en la migración de mujeres, en la cual también vienen con promesas de trabajo, y es de público conocimiento las noticias que han habido de compañeras, digo, de trabajo doméstico, o compañeras que inclusive han sido obligadas a ejercer la prostitución con una promesa de un trabajo determinado, en la cual a llegada al país se les retira la documentación, el pasaporte y todo nexo que puedan tener de contacto con familiares o la sociedad en sí, y las tienen en un estado de esclavitud prácticamente. Nosotros entendemos que eso es una violación a los derechos fundamentales humanos, y eso en los migrantes es una realidad que existe en varios países, sobre todo en América del Sur, pero también en el mundo. Por eso nosotros planteamos de que es fundamental el intercambiar las experiencias que tenemos en el Mercosur y en toda América, pero también la necesidad de hacer declaraciones y de alguna manera de impulsar normativas gubernamentales que apoyen la migración de estas personas con sus plenos derechos como ciudadanos. Nosotros sabemos perfectamente que hay un número importante de compañeras y compañeros, trabajadores, que están en empresas, pero están en forma ilegal, que de alguna manera la empresa es la que le tramita de repente la cédula de identidad, pero se queda con el documento, no están inscritos en el BPS, no tienen una protección, lo cual entonces de alguna manera, digo, están desprotegidos en un mundo sin fin. Entonces nosotros entendemos con las organizaciones sociales que han participado, tanto sindicales, campesinas, ecologistas de toda América Latina, lanzaron oficialmente, de alguna manera, una campaña radical referente a los derechos de los migrantes. Por eso el 8 de julio se realizó, en medio de las jornadas del foro social, una jornada para este año que se llama una jornada oficialmente continental por la democracia y contra el neoliberalismo, que se realizaría el 4 de noviembre de este año y que surgió a través de una propuesta de buscar concientizar y homogeneizar lo que son las acciones continentales frente a ese flagelo.
¿Y esa actividad de noviembre dónde sería?
Bueno, en principio, digo, se realizaría en cada país con un reclamo a los gobiernos, digo, para imponer de alguna manera una declaración común referente a las leyes de protección.
Bien, y pasando hablando un poco del foro en sí, para aquellas personas que no han participado, son instancias, ¿cómo se organiza la discusión en el foro? ¿Hay charlas simultáneas? Ahora veíamos que habían varios ejes temáticos planteados. Imagino que habrán tenido alguna participación en el eje migraciones, género y cuerpo. Pero, ¿cómo es la dinámica en sí de los días del foro?
La dinámica en sí es un registro, hay una plenaria inicial, después hay talleres simultáneos en las cuales los movimientos sociales eligen a qué foro asistir y después hay resoluciones finales. También hay un espacio para género, porque nosotros entendemos, como decía anteriormente, digo que fundamentalmente prácticamente como que se pega el tema de migración con trata de personas. Entonces entendemos que era muy importante unir esos dos temas y tratarlos en un panel especial. En ese aspecto, digo, se sacan las resoluciones después de cada taller, de cada conferencia que se realiza un especialista con datos estadísticos y con información continental a raíz del foro de las diferentes organizaciones que participan. Tengamos presente que ahí participan organizaciones de todo tipo, no solamente organizaciones sindicales y sociales, sino también movimientos campesinos, movimientos sin tierra, indígenas. Entonces, digo, es un heterogeneidad que reside en los reclamos y en las pertenencias que de alguna manera sentimos, que es un resumen, digo, muy continental, digo, pero específicamente lo que nosotros tratamos es de aterrizarlo con referente al tema de los derechos fundamentales de respeto al ser humano, ¿no?
Me imagino que este tipo de ámbitos sirven para ver y conocer de primera mano, por la gente que está ahí, qué pasa en otros países, e inevitablemente surge la comparación. Vos ya dijiste alguna cosa de las cosas que pasan acá, pero comparando con otros países, ¿cómo estamos? ¿Estamos en una cosa parecida? ¿Es más grave afuera o es más grave acá?
Bueno, en este momento nosotros podemos decir que Uruguay es un país de pase, un país de tránsito, de migración, pero también es un país que se está agudizando el tema de tratas y de tránsito de tratas, fundamentalmente. La realidad a nivel continental, digo, no es muy distinta, digo, podemos hablar de diferentes porcentajes de países, pero fundamentalmente el capitalismo, digo, ha hecho su brecha y la desocupación, dadas las crisis económicas que está sufriendo nuestros países en América, ha dado a Uruguay de alguna manera como un país residente de migrantes en el cual encuentran o prometen expectativas de trabajo y de una solvencia social diferente a lo que puede ser Perú, Colombia, Costa Rica. Entonces, creo que nosotros, en este momento, Uruguay es un país de residentes de inmigrantes en un porcentaje muy alto. Y eso es lo que nos duele, porque justamente no tenemos las condiciones necesarias como para darles las garantías sociales que les corresponde a estas compañeras y compañeros que vienen con una expectativa.
¿Y hay chance o se dio de compararse con otras regiones? Con Europa, por ejemplo, que se habla mucho del tema.
Bueno, con Europa sí, pero con Europa hoy por hoy no podemos tomar con un parámetro. Digo, Europa está sufriendo guerra. Digo, no son atentados lo que está pasando en Europa. En Europa lo que hay es una guerra solapada, es una guerra neoliberal y es una guerra de la modernidad. De repente estamos acostumbrados a hablar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde el tiro era cara a cara. Hoy por hoy estamos hablando de lo que es una guerra ideológica, una guerra que ataca a civilizaciones enteras y a creencias enteras. Entonces, es una guerra que ataca el derecho y al ser humano en sí, y no a una postura política específica, sino que hay una degradación de los valores humanos en los cuales estamos todos conocimiento de lo que está pasando, y de repente es noticia lo que es un atentado en determinada ciudad, pero que creo que es más grave aún. Hay fotos específicas de acciones que son mucho más graves, y yo creo que lo que es la migración de un pueblo entero por hambre, por guerra y por salvar una familia es incomparable con lo que nosotros podemos tener. Creo que más allá de las debilidades que hoy tenemos en América Latina frente a lo que es la ofensiva del neoliberalismo atacando a nuestras democracias y nuestros sistemas democráticos, yo creo que no podemos compararlas con lo que es realmente la miseria que hoy se está planteando en Europa.
Bien, y en el caso de la participación en el foro, ¿cómo se da un intercambio con las organizaciones que van desde Uruguay también, en la delegación uruguaya, por ejemplo?
Sí, por supuesto, sí. En este caso, digo, participamos nosotros como movimiento sindical y participaron otras organizaciones sociales en las cuales nos dividimos de alguna manera los talleres, digo, y las conferencias, digo, para llevar una idea en común. Pero evidentemente los documentos son por país y la mirada es por país. De cualquier manera, cada organización tiene su perfil y tiene obviamente su identidad, pero nosotros entendemos, digo, que hay una generalidad que es la violación de los derechos fundamentales humanos, digo, que eso transversaliza todo lo que es una organización sindical o social o de identificación, ¿no? En el mismo momento que estaba desarrollándose el foro social, también estuvo reunido la coordinadora de centrales sindicales, que es una organización a nivel sindical en la cual también tratamos el tema migrantes, que tomamos como una responsabilidad sindical para nosotros el reclamo a los gobiernos y a las autoridades a crear normativas y leyes en las cuales salvaguarde lo que es la seguridad social de estas personas que llegan a nuestro país. Y en ese aspecto, digo, creo que la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur hizo una declaración muy dura referente a ese tema, que la podemos ver por internet, que creo que de alguna manera marca lo que es la línea política y la línea sindical de lo que es todos los movimientos sindicales que conforman la coordinadora, que son todas las centrales sindicales sin exclusión de todo el Mercosur.
O sea, el PCNT por Uruguay como central única y después...
Como único país como central única.
Y después las varias de Brasil, las varias de Argentina.
5, 4, 3.
Exacto. Paraguay, 3. Bolivia y Venezuela.
3, sí, exactamente.
Muy bien. Vos hablaste por ahí de resoluciones finales cuando describiste cuál es la dinámica del foro que se hace al final, una especie de conclusiones o resoluciones, y ya adelantaste algo, eso que se va a dar en noviembre. ¿Qué más podías adelantar o decir como resoluciones que tomó este foro?
Bueno, lo que de alguna manera lo que sea al inicio, lo que se planteó fue hacer una declaración pública y un reclamo a los gobiernos para que se tome a nivel de Mercosur, y que sabemos perfectamente, de la misma manera que se reúnen las organizaciones sociales en la coordinadora de centrales sindicales, se reúnen los presidentes, se reúnen los cancilleres, y bueno, el reclamo nuestro como una resolución general fue la premura de tomar resoluciones en conjuntos a las reglas claras de migración y de seguridad y transparencia a los migrantes. Lo que nosotros entendemos es que no solamente es la libre circulación, que es lo que está establecido hoy, que muchos se llenan la boca, bueno, pero en el Mercosur hay una libre circulación, digo, no pasa nada, digo, no necesitas pasaporte de alguna manera, ¿no? Bueno, pero el tema no es solamente el poder cruzar la frontera, sino que es lo que te espera después. Y la seguridad de que, bueno, que no vas a ser de alguna manera privado de tu libertad, como han sido muchas compañeras, en el caso de obligadas a la prostitución, obligadas a talleres clandestinos, como saben, o trabajar en determinados lugares que vienen con promesas de un trabajo, pero el destino realmente no es Uruguay, sino que es Paraguay o sino que es otro país. Entonces, en ese aspecto, para nosotros es lo elemental, lo básico, es justamente la pronunciación de los gobiernos en una carta única de migración y derechos.
Comentabas también hace un ratito que había expertos, gente con datos técnicos y conocimiento, para uno, en realidad para uno no, para vos, ¿Esto también es una instancia de formación, de alguna manera?
Sin duda, sin duda. Cada instancia de estas uno crece, uno aprende y uno se da cuenta de lo poco que sabe. Eso también, porque uno de alguna manera trata de aprender, de leer, de informarse, pero la realidad después, cuando uno se enfrenta a la realidad que le cuentan cara a cara los compañeros y las compañeras de los diferentes países y las exposiciones que llevan, la realidad de choque, y decís, pucha, qué poquito que sé, cuánto me falta, y cuánto nos falta para avanzar y para llegar a lo que es la igualdad. Y de alguna manera fue la resolución también de la Coordinadora de Centrales Sindicales, que tuvo su plenaria, que tuvo su formación, que tuvo sus acciones en diferentes comisiones, que se reunió también la Comisión de Mujeres de la Coordinadora y la Comisión de Jóvenes de la Coordinadora de Centrales Sindicales, que también manifestó y participó en el foro sindical como fuerza sindical única, en la cual hicimos un cierre en el cual nos adherimos a la resolución del foro social.
Y pasando un poco a lo que es Brasil en sí, ¿cómo te encontraste con Brasil? Porque estuviste en una actividad justo en pleno impeachment, estuviste un tiempo antes, cuando estaba sí. Rousseff todavía, y ahora con Temer. ¿Cómo se nota eso? ¿Se palpa en estos encuentros?
Sí, se palpa la inseguridad, se palpa la incertidumbre, se palpa también la falta de Dilma. Participé en un acto pidiendo volver a Dilma y también paseando por una calle de San Pablo, también no participamos, por supuesto que no, pero vimos que había un acto a favor del gobierno actual de Brasil. Brasil está complicado, es como que una situación muy difícil, y económicamente está muy difícil, y creo que políticamente también, pero creo que es algo que se enraba una cosa con otra en el avance de lo que es el capitalismo y lo que es realmente la situación que está pasando ese país. No podemos dejar de hablar, y no es el tema hablar de política acá, pero de alguna manera tenemos que ver de que desde el momento que derrocaron a Dilma, de alguna manera, que bueno, podemos llamarlo golpe de Estado, como nos gusta llamarlo nosotros, a las entidades democráticas, otros dirán que no, pero de alguna manera hemos visto y sabemos las noticias que cada persona que ha denunciado a Dilma y que votó por ser derrocada, ha ido cayendo una a una, han sido procesados, se han comprobado hechos ilícitos de cada persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién estamos acusando? ¿Con qué propiedad y con qué autoridad moral? A ver, el que no se dé cuenta que esto es un ataque al capitalismo, está dormido.
Y salvando un poco las distancias, ¿no? De la realidad de un gigante y la nuestra, ¿qué podemos aprender de este proceso?
Proteger nuestras organizaciones democráticas, fortalecer el movimiento sindical, escuchar a la sociedad, unificar a los movimientos sociales y darnos cuenta que solo el pueblo, solo los organismos sindicales, populares y la ciudadanía entera es la única que puede defender las organizaciones democráticas, y para eso tenemos que defender el Uruguay. Más allá de los conflictos que tengamos, más allá de las diferencias que tengamos con los gobiernos que podamos tener de turno, yo represento al PCNT, todos saben conocimiento que estamos teniendo dificultades de diálogo con el gobierno en este momento, pero nosotros confiamos en nuestro gobierno, es un gobierno que defiende las organizaciones democráticas y no es poca cosa. Uruguay sigue siendo un país privilegiado por el gobierno que tiene, por la organización sindical que tiene y por el movimiento social que tiene.
Ya que estamos en la política, una cortita más.
Me van a matar.
Cuando estábamos leyendo las noticias, ya estabas en el estudio, y cuando leímos que Hillary Clinton quedó definitivamente electa como candidata del Partido Demócrata en Estados Unidos, se te esbozó una sonrisa y lo celebraste. ¿Cuál es la importancia de que haya una mujer al frente del país o uno de los países más importantes del mundo?
El tema que haya una mujer, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El tema no es que haya una mujer, sino una mujer que crea en las mujeres. Ese es el tema. Yo siempre planteo, creo que más de una vez lo planteé acá en la radio, yo no soy una feminista, yo no me defino como feminista, porque no creo en el poder absoluto de las mujeres. Yo creo en el poder complementario entre hombres y mujeres. Creo que el acceder al poder a una potencia como es Estados Unidos, mal que nos pesa América Latina, creo que es un logro. Creo que es un cambio radical en la cabeza de los norteamericanos, perdón, iba a decir yanquis, y creo que es un avance de alguna manera el poder acceder, como fue un avance también el acceder, aunque tuvieran un presidente negro, y no digo afroamericano, digo negro, que de repente hace 15 años atrás nadie lo hubiese pensado. Bueno, tampoco pensábamos que ninguna mujer podía llegar a ser la candidata oficial, ganar unas internas de un partido como es un partido republicano o demócrata estadounidense. Yo creo que es muy importante, pero por el hecho de que creo que es una mujer que piensa en las mujeres, porque una mujer que no piensa en las mujeres a mí no me sirve. Entonces, la defensa del género es importante. Yo siempre digo, una mujer que se deja ganar por la masculinización de la sociedad no corresponde a que hable de género, porque no va a defender los derechos de género. Entonces, no estamos hablando acá de igualdad, no estamos hablando acá de cuota, estamos hablando de equidad. Entonces, haber tenido la oportunidad una mujer en Norteamérica de ser candidata a la presidencia, creo que habla de que vamos camino a la equidad, a pesar de que nos pesa América Latina todo lo que es la política exterior de Norteamérica.
Muy bien, y otra pregunta, otro tema. Mañana, si no estamos errados en el dato, comienza un curso de negociación que por primera vez tiene la transversalidad de género. Ya hablamos de este tema en una entrevista contigo, pero como es mañana, capaz que nos podés decir algo más, adelantar. ¿Ya tenés los primeros conceptos que vas a decir o cómo vas a encarar esa temática de género en negociación?
¿Yo puedo decir algo fuera así de, sí, de, claro, de libreto? Cada vez que vengo a la radio siempre querés sacarme algo más.
Y bueno, es nuestra tarea.
Sí, mañana es el primer módulo de negociación que vamos a hacer conjuntamente con el Centro de Formación. Es el tercer módulo que hacemos la transversalización de género, que ha sido muy enriquecedor. Y el dato que te voy a dar es que van a ser unas dinámicas muy activas y que las 3/4 partes de las compañeras y compañeros inscritos en este curso son mujeres.
Mirá.
¿Te dice algo eso?
Creo que sí.
El año pasado no era así ese porcentaje. O sea, la transversalización de género en los cursos de formación está llamando a que las compañeras se formen mucho más.
Muy bien.
¿Eso implica algún cambio en el contenido de los cursos?
Sí, por supuesto, sí, sí.
¿En qué, por ejemplo?
Y bueno, de alguna manera introducir la transversalidad de género en todas las temáticas creo que da una visión diferente y de alguna manera también nos plantea la necesidad de la puesta a punto en la agenda sindical de lo que es el tema género y la importancia que tiene el empoderamiento de las mujeres a nivel sindical.
Muy bien, creo que estamos con suficiente información para el curso de negociación de mañana. Quedan, no sé si hay tiempo de inscribirse todavía, están siempre las inscripciones disponibles en la página web de AEU.
Va a haber un curso para que comienza mañana, pero si en el próximo semestre se va a repetir la experiencia, va a haber otro curso en el segundo semestre de este año, y bueno, esperamos a todas las compañeras y todos los compañeros, porque lo importante justamente es eso.
Y algo que no te preguntamos es si se prevén nuevas transversalidades en estos cursos.
En todos los módulos que se plantea el Centro de Formación de AEU ya está estudiado, ya lo hemos instrumentado y va a estar la transversalización de género en cada módulo.